Adrián, hemos puesto mal la canción, ¿o qué pasa?
Es.
¿A dónde da?
Sí, es, está bien, está muy bien.
Vale. Bueno, vuelve Simplicissimus, esta vez en castellano. El estreno será el sábado en el Teatro Baracaldo, de la mano de la compañía Tartean Teatro, cabaret humorístico que explora los límites del humor y rinde homenaje a los humoristas que sufrieron y sufren persecución por pretender ejercer su trabajo en libertad. ¿Te molesta el teclado, Pacho?
No.
Vale. Que estés a gusto, ¿eh? ¿Sigo con la presentación?
Sigue, por favor.
¿No te gusta lo que estoy leyendo?
Me encanta.
Ah, vale. Que tú escribes más bonito,
no
también.
No sé pararme quieto. Pero...
Simplicissimus, como decimos, cabaret musical, con músico en directo, cantantes, actores, actrices, bueno, cabaret...
Músicos.
¿Qué he dicho?
Músico, en singular. Hay otra persona más que toca el piano.
Ah, vale. Hola, o sea, aporta lo que sea, ¿eh?
No sé, se me está cayendo el casco. No, yo no soy músico, no.
Pacho toca también. Pacho toca.
Ah, bueno, cierto, claro.
Yo perpetro el piano un poco.
Vale. Bueno, que está Pacho Tellería, que además de intérprete, en la función es también autor y codirector, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, bueno, hemos trabajado Joaquín y yo. En la segunda fase, ya cuando yo salté al escenario, pues ya las riendas las tomó Joaquín.
Olatz Gamboa, una de las intérpretes, junto a Getari Etxegaray. Olatz, ongietorri.
Eskerrikasko.
Y también Adrián García de Los Ojos, pianista, compositor y también actor, claro.
Kaixo.
El bardo de Amézola.
Eso es. Bueno, el bardo de Amézola. Bueno, Simplicissimus, ¿no? Que era el título, Pacho, de una novela.
Y sigue siendo.
Sí. ¿No has quemado todos los ejemplares para que sea... ¿El único título, el tuyo?
Bueno, he estado tentado, pero no hay precedentes de quemas de libros que no me gustaría imitar.
Ya, bueno, pues contextualicemos, ¿no? ¿De qué libro se trata, ¿no? Esta novela.
Bueno, a ver, esta es muy tangencialmente, es una novela picaresca del año de la polca. Con lo que viene a ser, como en España es el Lazarillo de Tormes, en la literatura castellana, pues en la literatura alemana, el pícaro por excelencia era Simplicissimus, que a su vez daba nombre también a un cabaret berlinés, un cabaret de la época de la época dorada del cabaret, en la que trabajaba uno de los protagonistas de nuestra historia, y a mí me pareció un nombre suficientemente sonoro y además bilingüe o multilingüe como para decir, bueno, pues este cabaret se va a llamar Simplicissimus. Uh-huh.
¿Y qué es lo que te llamó más la atención o qué es lo que te atrapó para luego la obra, el humor, la narración, sí, el protagonista?
El disparadero fue cuando leí, entre otras cosas, bueno, algo que me impactó mucho, que es que muchos cómicos que eran en aquellos, estamos hablando de la Alemania de los años 20, 30, 40, cuando eran, la mayoría eran de izquierdas y además muchos de ellos judíos, pero casi todos eran de izquierda. El cabaret era un fenómeno, sobre todo el cabaret político, obviamente, era un fenómeno de artistas y actores de izquierdas. Y entonces, bueno, pues cayeron como moscas en los campos de concentración. Había muchos artistas de variedades y hacían cabaret en los campos de concentración. Y eso es una cosa que, esa imagen a mí me pareció que ya me pareció un disparadero como para, se me puso en la cabeza a imaginar enseguida situaciones, cosas, ¿no? Porque además actuaban en circunstancias muy distintas, tanto a veces para sus compañeros, pues para lidiarles la angustia de estar allí, y algunas veces obligados para los oficiales y para cuando venía el típico general importante, pues llamaban a tres o cuatro actores conocidos, porque algunos eran muy conocidos, es como si ahora estuvieran en la cárcel Buenafuente, Bardem y yo qué sé, ¿no? Y el gran Wyoming, pues venga, montarnos un cabaret y tal, queremos divertirnos, ¿no? En fin, ese tipo de situaciones a mí me parecieron, entonces dije, pues voy a imaginarme además jugando con el humor. ¿Qué tipo de humor puedes hacer en diferentes circunstancias, ¿no? Desde empezando por los felices 20, hay un cabaret despreocupado, frívolo, sexualmente atrevido, un cabaret luego un poquito más adelante, cuando las cosas se empiezan a poner un poco más feas, un cabaret más político, más combativo, luego cuando se ponen realmente feas, un cabaret en el que las cosas hay que decirlas entre líneas y huyendo de la de la censura o tratando de esquivar la censura, y luego ya cabarets de campo de concentración, ¿no? Y ahí me imaginaba cabarets a estos actores actuando para sus compañeros, es decir, una actuación con empatía y con buen rollo entre espectador y público, y luego otros cabarets para tus propios verdugos, ¿no? En la que hay efectivamente la empatía entre público y espectador es cero, ¿no? En fin, todas esas situaciones me parecían suficiente jugosas, bueno, para hacer, por un lado, humor, pero no solo humor, este espectáculo tiene mucho más que humor, ¿no?
Qué difícil equilibrio, ¿no? Este, ¿no? Entre esta tragedia que está, sí, ¿no? En el trasfondo, el humor, ¿no?
Sí, ese era el reto, era mezclar precisamente humor y horror en un mismo producto. Depende de qué funciones sean y depende de con qué público, la balanza se inclina un poco más. Hay un público que igual, no sé, el público a veces funciona también como un único organismo. Hay actuaciones en las que se inclina más hacia la risa y hay otras en las que, como parece, como reírse tanto, como que entran más en el juego de yo no me puedo estar riendo ahora, esta hora va de otra cosa, ¿no? Bien, depende de cada... Pero efectivamente sí están mezcladas las dos cosas.
Bueno, decías que fueron numerosos los cómicos que fueron víctimas en los campos de concentración. ¿Tú escoges a tres como protagonistas? ¿Por qué?
Pues no, porque por nada en especial. De hecho, no es una biografía sobre estos personajes. No me interesa tanto contar la vida de estos personajes en concreto, sino utilizaba tres. Me gustaba la idea de que realmente fueran personas reales que existieron, que eso creo que, de hecho, mostramos sus fotografías. No con la intención de decir, de contarlos la vida de estas personas, sino de decir, hey, estas personas existieron de verdad. Esto no nos lo hemos inventado. Estas cosas que, evidentemente, las escenas de cabaret nos las hemos inventado, pero lo que les pasó no nos lo hemos inventado. Y por eso utilizamos nombres de verdad con personajes que realmente existieron, que los puedes consultar en Wikipedia o en Internet, y comprobarás que la mayoría de las muchas cosas que decimos ahí concuerdan exactamente con datos suyos biográficos. Pero no es una biografía de estas personas, no es una historia documental. No pretendemos contar la historia de tres personajes concretos, sino esos personajes a mí me servían como vehículo para contar estas historias, ¿no? Podrían haber sido otros.
Uno de esos personajes o de esos cómicos es Fritz Grunbaum, que lo encarnas tú. Olatz, claro, lo que contaba Pacho, ¿no? Actuaban en estos campos de concentración. Tú también has encarnado, por ejemplo, a Carmela, que algo parecido le pasaba también,
sí,
¿no?
Sí, sí, son actuar en situaciones extremas, ¿no? Sí, eso es lo que tienen en
¿Cómo,
común.
¿Cómo se siente el personaje ahí y cómo se siente la actriz también? Llevando al personaje a ese momento.
Ya, pues la actriz, es verdad que como actriz, yo creo que cuando entras y entras a interpretar, no eres tan consciente de lo que vive la actriz. No sé si me explico. ¿Eh? Ah, vale. Así que...
Eres una inconsciente, ¿no?
Eso es. Como siempre, que soy una inconsciente.
Te entregas al
sí,
personaje.
Sí, entonces,
¿no?
Que es verdad que la actriz no es consciente de que está en esa situación extrema, es el personaje el que está en esa situación. Entonces,
Te acompaña también Guettari, como decíamos antes, que interpreta también a otro cómico. El tercero sería
Kurt Gerron.
Eso es.
Kurt Gerron.
Kurt Gerron, que era el que popularizó la canción de Máquina Baja, la canción clásica de la ópera de los tres centavos. Era un actor tremendamente popular en Alemania, los más famosos junto con Marlene Dietrich, pues era probablemente de los más famosos.
Sí, y a él que le mandaron para salvarse rodar una película, el de director en el campo de concentración, y al terminar el rodaje de la película como director, lo matan.
Tacatá.
Tacatún.
Adrián, como decíamos, ¿no? Tú has compuesto la música, estás tocando también el piano en directo. Hay un montón de elementos, ¿no? En esta función.
Sí.
¿Cómo los trabajasteis? Claro, el autor y codirector también sabe bastante de música. ¿Cómo fue toda la composición para Simplicísimos?
Yo iba mandando, él me mandó las letras, yo iba mandando propuestas de melodías y demás, y pues algunas me daba la ok, otras yo veía que no funcionaba ni mi idea, le daba muchas vueltas, probábamos cosas diferentes, y luego, bueno, pues adaptar tonos, mirar a ver qué opciones teníamos para hacer voces en algunas canciones, que yo me imaginaba que aquí, pues por ejemplo, cantaban tres personas, pero pues en esa escena solo puede haber una persona en escena. Entonces, pues adaptando un poco todo lo que ya había compuesto a las necesidades luego de, del directo. Eso por lo menos para las canciones que son 12 y son 12 canciones, pero luego hay música ambiente en toda la obra prácticamente.
¿Va a cambiar mucho la función de euskera castellano? Como decimos, el pasado mañana es el estreno, ya sí. Lo tendréis ya todo mascadito, pero ¿cambia mucho de un idioma a otro?
No, sería terrible que cambiara mucho, porque nos podríamos volver locos al cambiar de una versión a otra. Yeah.
Sí,
no,
sí, un día...
Intentamos hacer exactamente lo mismo, precisamente, sencillamente lo único que cambia es el idioma, pero... Sí.
Es verdad que lo único que cambia es el idioma, pero son dos obras diferentes, ¿no? Yo digo, a la hora de trabajar muchas veces, ¿no? Que nos toca trabajar en los dos idiomas, y es un curro diferente, respiras diferente, hay otros tiempos, o sea que es lo mismo, pero...
Pero, por ejemplo, no hay dos paralelos. O sea, el primero en euskera, te sí. aprendes en euskera...
Eso es, primero esto. Hicimos el bloque en euskera, estrenamos en euskera, y luego hemos tenido unas semanas para hacer en castellano y estreno en castellano.
Habéis hecho unos
cuantos
bolos
bien.
En euskera,
sí.
Además, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Seguimos, mañana mismo tenemos... mañana tenemos una
Munguía.
Una en Munguía y pasado.
Ah, vale, mañana tenéis Munguía y lo otro.
Es que...
Bueno, es lo habitual, ¿no? En actores, actrices.
No es bueno que cambien de más. O sea, no cambian. A ver, mira, las canciones sí cambian bastante. Claro. Porque en las canciones se dice lo mismo, pero obviamente la mayoría de las canciones tienen rima. Pero en cualquier caso, todas tienen una métrica que tienes que ajustar. Entonces, claro, tienes que cambiar mucho para que. Precisamente para que encaje bien en la música que ya está escrita, ¿no? Entonces ahí sí que hay más cambios. No es tan paralelo, o sea, no es frase por frase idéntico. Uh-huh. Pero bueno, en el fondo es prácticamente igual.
Pacho, tenemos pedazo de pregunta, bueno, para todo el equipo, pero antes hablabas, ¿no?, de los cómicos que eran de izquierdas, especialmente. ¿Hay un humor de izquierdas y hay otro humor de derechas?
Yo creo que no, hay... No lo sé, no lo he pensado mucho yo en esto. Bueno, yo creo que más que un humor de izquierdas, un humor de derechas, hay más eso. En la obra se habla de eso, ¿no? Hay de dos tipos de humor que se podría, uno que se puede considerar noble y otro, desde mi punto de vista, ruin. El humor noble es el que se atreve contra el fuerte, ¿no? Contra el que se mete contra el poderoso, ¿no? Y el humor ruin es el que se ríe del débil, ¿no? ¿Se puede identificar eso con derechas e izquierdas? Podría identificarse, pero yo creo que seguramente habrá habido cómicos de derechas valientes que se hayan metido, yo qué sé, con el poder en Rusia o en la Unión Soviética, o yo qué sé, los habrá habido valientes. O sea, yo creo que hay humor valiente y humor cobarde, ¿no? O sea, humor noble y humor ruin, creo que más bien, más que de izquierdas y derechas.
También en la obra también exploráis los límites del humor de Olatz, Adrián, ¿creéis que hay límites? ¿Y cuáles serían los límites?
Pues yo creo que el límite del humor se lo pone cada uno, ¿no? No sé cuál sería el límite, no sé decirte. Quiero decir, no lo sé.
Yo siempre he tenido como mucho conflicto conmigo mismo porque cualquier chiste puede molestar a alguien. Entonces,
cada uno sabrá
dónde pones freno.
Limite,
de esto sí te puedes reír, pero de esto no. Ya, pero de esto que igual a ti no te molesta, a otro igual sí. Entonces, yo siempre he tenido, bueno, pues que cada cual haga el humor que le dé la gana, pero bueno, siempre va a haber alguien que se sienta molesto por el humor que hace otro. O sea, es un tema muy... Yo no sabría contestar.
Claro, luego está...
No puedo decir nada.
Claro, ¿dónde está el límite de la ofensa también? En fin, es complicado.
Sí.
¿Hoy en día hacen falta verduras en escena, Pacho? ¿Hay que hacerse pasar por alguna verdura para decir ciertas cosas?
Yo creo que en toda época existe censura y existe esa presión por... Nosotros en realidad usamos en los cabarets, lo dices porque igual algunos espectadores están diciendo ¿qué pregunta más rara acabo de hacer esto? Porque nosotros en el cabaret no somos... En los cabarets que imaginamos, los cabarets, jugamos a que no somos personas de carne y hueso, sino que somos verduras. Es decir, ella es una patata, yo soy una cebolla, Getaria es una lata de espárragos, él es una cosa un poco rara porque es una llave inglesa.
Soy una llave inglesa.
Es precioso.
Que significa a esos que no son los no personas, los que para los alemanes de aquel tipo eran no personas, en ese tiempo pues podían ser los judíos o los gitanos o los homosexuales, es decir, los no personas, ¿no? Es decir, no son, esto no es ni verdura, ¿no? Pero nosotros utilizamos eso para distanciarnos para poder permitir al público que se pueda reír en una, yo qué sé, somos en un momento determinado somos verduras en una despensa húmeda y maloliente, es decir, en un barracón de un campo de concentración, pero bueno, somos verduras y estamos en una despensa. Ese distanciamiento emocional hace que, bueno, va, nos vamos a poder reír.
Sí, claro.
Porque son, en el fondo son verduras y están en una despensa, no son, es decir, utilizamos eso para digamos, para ablandar, para dulcificar la cruda realidad y poderlo ver con más poder ver ese drama con más relajo y poder reírnos dentro del drama. Uh-huh. Yo creo que todavía a día de hoy muchas veces para muchas circunstancias no vendría mal pasarnos a eso, a convertirnos en verduras para poder distanciarnos un poquito y vacilar un poco más.
¿Cómo tratas ahora la llave inglesa? O, bueno, la que se lleva ahora es la llave Allen más, ¿no?
La pobre llave inglesa que llega ahí, pues es una pobre. Dura poco la llave inglesa.
Tiene un recorrido.
La funda que seguida para hacer tornillos. Sí.
Bueno, pues como decimos, el estreno será este sábado a las 8 en el Teatro Baracaldo. Contarte ante Teatro A, Simplicissimus Cabaret. Caca Sarra, mucha mierda.
Es que ricasco.
Que vaya bonito. Mi es que riruroy. Adrián Gachpacho, Las Tres Artes.